En la primera parte conocimos cómo sobrevive Brenda Quevedo la prisión preventiva después de 20 años sin recibir sentencia. Pero la historia no termina ahí. Durante estos años, periodistas, organizaciones de derechos humanos y la defensa de las personas acusadas han documentado múltiples irregularidades en el caso Wallace y su construcción en el sexenio de Felipe Calderón. Las investigaciones han cuestionado la validez de la principal evidencia que sostiene la acusación, una gota de sangre atribuida a Hugo Alberto Wallace, encontrada en el departamento de Juana Hilda González, quien fue torturada para incriminar a Brenda, Jacobo Tagle, César Freire y los hermanos Alberto y Antonio Castillo. Todos fueron presentados como una organización criminal a partir de una fotografía tomada durante un viaje que realizaron juntos a Chalma. En noviembre de 2007, Brenda fue detenida en Estados Unidos. Ahí buscaba evitar su extradición a México y advertía que enfrentaba un proceso fabricado en su contra. No lo consiguió. Tras ser entregada a las autoridades mexicanas, fue ingresada al penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez. Al principio, Brenda intentaba entender por qué su vida había cambiado de forma tan abrupta.
Accidentes de la vida, accidentes cada día que pasa, y ya últimamente ya no lo he tenido tanto como los primeros años, que si es que pasó algo, no lo vi, porque yo a lo mejor por haberle hablado a él o por haber andado con esta persona o por haber estuve en el mal momento, y esas son cosas como un accidente que no puedes explicarte, desgraciadamente yo que lo viví.
Para Brenda, el caso Wallace también exhibe un problema más profundo: la corrupción dentro del sistema de justicia. Ella sostiene que durante años presenció cómo policías, ministerios públicos y funcionarios actuaban con impunidad, mientras quienes intentaban ayudarla eran intimidados.
Creo que hay mucha corrupción. Amo mi país, soy muy orgullosa mexicana, pero he tenido oportunidades de estar en otros países y ver la corrupción que hay en países como México, Centroamérica, ¿no? Sí, pues es por esto, ¿no? Por el hambre que, no sé, tienen algunos servidores públicos, porque no hay a lo mejor castigos para alguien que pueda corromper de esta forma la ley.
Además de la corrupción, está documentado que las mujeres se enfrentan con mayor frecuencia procesos penales sin sentencia. De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2025 del INEGI,
el 55.2% de las mujeres privadas de la libertad sin sentencia permanecían bajo prisión preventiva oficiosa.
En el caso de Brenda, además, la condena comenzó mucho antes de un juicio. Isabel Miranda de Wallace colocó espectaculares en distintos puntos de la ciudad, donde presentó a Brenda y al resto de las personas acusadas como secuestradores y asesinos, pese a que ninguno había sido sentenciado. También impulsó una narrativa que la reducía a estereotipos de género.
Como mujer, me hipersexualizaron, me pusieron que yo era, te digo, prostituta, escorta, acompañante, no luego enganchadora, no luego vendía drogas, bueno, de todo, menos lo que termina una carrera, eso nunca lo dijeron.
En suma, durante su reclusión en los penales de Santiaguito y en la extinta prisión de las Islas Marías, Brenda denunció haber sido víctima de tortura y violencia sexual. Su madre presentó las denuncias correspondientes. El Grupo de Trabajo sobre la Atención Arbitraria de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también documentaron estos hechos. Sin embargo, las investigaciones fueron cerradas y hasta hoy, Brenda no ha recibido reparación por los daños sufridos. En 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de Juana Hilda González, al concluir que fue acusada del secuestro y homicidio de Hugo Wallace Alberto mediante tortura y pruebas falsas. Aunque la acusación contra Brenda y el resto de las personas procesadas se construyó en buena medida a partir de la declaración de Juana Hilda, esa resolución no implicó su liberación. Sin embargo, la esperanza volvió a abrirse paso. El pasado 16 de julio, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo tres compromisos públicos sobre el caso de Brenda. Instruyó a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica de Presidencia a revisar posibles violaciones a derechos humanos. Pidió que la Fiscalía General de la República recibiera la defensa de Brenda y llamó al Tribunal de Disciplina Judicial a revisar la actuación de las autoridades involucradas.
Quiero volver a creer en las instancias. Quiero volver a creer que sí hay justicia, que sí hay impartición de justicia equitativa y que estamos en un país que se rige por el derecho y por los valores humanos, ¿no?
Al mismo tiempo, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos han conformado un frente para impulsar su liberación. Después de casi 20 años, Brenda vuelve a permitirse imaginar el futuro.
Pues encontrar de nuevo esta paz, de esta tranquilidad de poder ir a un parque, de poder volver a ser libre. Libre para caminar en la calle, libre para estudiar, para poder escoger un trabajo, para viajar, para encontrar el amor que está cerca, yo lo sé, y encontrar de nuevo mis redes, o sea, ser amigos. Lo primero sería recuperar mi vida.
Para Imer Noticias reportó Hazel Zamora.